Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo se encuentran mis queridos oyentes? Bueno, realmente hacer el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, es un programa donde tiene el sentido de saber, de conocer y de que ustedes puedan escuchar la vida del venerable Enrique Yo, siervo de Dios. Pero más allá de conocer, es también analizar y poner en marcha en la vida cotidiana de cada uno, escuchando quizás las propuestas que muchos de los empresarios, emprendedores y gente que fui conociendo a Enrique fue optando, fue tomando como una experiencia de vida todo aquello que nos dejó como legado Enrique Yo. Pueden saber sobre la vida en www.enriqueyo.com o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Este es un programa donde me gusta compartir con ustedes todos los videos, todas las jornadas que se van haciendo en todo el país y a su vez también en Latinoamérica y algunas veces en Europa. Cuando vamos teniendo material lo vamos compartiendo con ustedes porque nos parece que es la mejor manera de que se puedan escuchar las otras voces que hablan sobre Enrique Yo. Si bien nuestros invitados son invitados directamente desde las jornadas, donde nosotros queremos transmitir y compartir con ustedes absolutamente todo, para que el análisis de todo lo que escuchan lo hagan ustedes, cada uno, desde sus creencias, desde sus necesidades. Por eso siempre les digo que manden mensajes al 11 30 98000, al WhatsApp, que nos dejen nombre, apellido y, si es posible, de qué zona son, que es muy importante para nosotros, y compartir con ustedes de esa manera la estampa de Enrique Yo, donde ustedes pueden rezarle al venerable pidiéndole el favor que necesiten. Ahora los invito a escuchar al padre Daniel Díaz, que él siempre deja un mensaje a todos los oyentes de Radio Amadeus 91.1 del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, y él es miembro de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, creada, fundada por Enrique Yo.
Siempre nos anima a vivir y a seguir dando testimonio de nuestro compromiso creyente en el mundo de las empresas y en nuestra sociedad. En esta ocasión hemos sido convocados bajo el título Liderar para servir al bien común, valores y compromisos para una Argentina más justa. Quisiera invitarlos a detenernos en las últimas palabras, una Argentina más justa. Ellas señalan la meta, este anhelo común que tan difícil de alcanzar nos ha resultado. La idea de una urgente justicia, demasiado largamente esperada, no es nueva. Fue propuesta por Juan Pablo II hace casi 4 décadas en Santo Domingo y retomada entre nosotros desde entonces por muchos. Describe una situación de injusticia que a esta altura nos es evidente a todos. Pero creo que vale una aclaración para no desenfocarse. Hay que hacerse cargo. Uno no espera la justicia como se espera un colectivo, parado y quejándose de la impuntualidad del colectivero, de la línea. La justicia argentina ha de ser construida por los argentinos. Es nuestra tarea. Y si no ha sido suficientemente alcanzada, eso nos involucra a cada uno, aunque sea con distinto grado de responsabilidad. Los que habitamos este bendito país, en nuestro conjunto, no hemos sido suficientemente justos. De aquí surgen nuestras dificultades. La justicia es imprescindible para que pueda existir una convivencia social armónica y en paz, que permita el desarrollo de la nación. No podemos esperar frutos si no plantamos un árbol y lo acompañamos en su crecimiento. No valen las excusas. La armonía y el trabajo común no dependen de una coincidencia absoluta en todo. Siempre existirán en una misma realidad miradas distintas, opiniones diferentes, abordajes diversos en la búsqueda de soluciones. Diría incluso que no es la uniformidad la que puede alcanzar el objetivo deseado, ya que el altísimo costo sería el de someterse a una imposición tiránica y perder las propias libertades. Que existan posiciones encontradas no es motivo suficiente para que el proyecto de nuestro país se desmorone. Lo que sí demanda la justicia indefectiblemente es el dar absoluta prioridad al respeto de la dignidad de cada una de las personas que integran la sociedad. Esa dignidad está dada en primer lugar por las necesidades básicas concretas: alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, trabajo. Y a partir de ellas se abre un abanico de necesidades que hacen al desarrollo y bienestar del ser humano mirado en su integralidad. ¿Hasta qué punto es realmente posible en nuestro país hoy el bienestar y el desarrollo de todos y cada uno de sus habitantes? ¿Son acaso una utopía de una doctrina social lejana a nuestra realidad? Estamos tan lejos del objetivo que es fácil desalentarse. Las muchas injusticias han dejado consecuencias graves entre nosotros. Sin embargo, el camino hacia una mayor justicia es siempre posible, aunque esto no signifique que sea fácil. Nuestra nación se debate en una tensión que no es fácil de resolver y ha generado una grieta aún entre quienes quieren el bien común. Por una parte, unos hacen primar la necesidad de ayudar en lo inmediato a quienes han quedado al margen del camino y necesitan ser sostenidos en lo más indispensable para subsistir. Por otro lado, otros enfatizan la necesidad de salir de una situación en la que son tantos los que viven de ayudas que esta distribución dificulta la generación de riqueza y paraliza cada vez más la economía. Las dos problemáticas no han de ser resueltas a costa una de la otra. No se puede dejar a una de ellas de lado. En medio de este complejo cuadro, quienes desde las empresas lideran sus propios espacios y al menos en parte el camino de la sociedad, están llamados a vivir esta tensión sin negar ninguno de sus términos. Negar la necesidad de los hermanos y la responsabilidad de atender su indigencia no sería cristiano. No sería buscar una Argentina más justa. Desistir del muy arduo proceso que devuelva a nuestro pueblo a la cultura del trabajo, del esfuerzo y del compromiso tampoco lo sería. Asimismo, sucede con el trabajo, que ha de respetar también los derechos de cada uno. Si aún nos cuesta encontrar la síntesis que sea la respuesta evangélica que Dios nos propone, habrá que seguirla pidiendo al Señor y buscando en el diálogo. Esa es la búsqueda que como ACDE tenemos que sostener y proponer. En las bienaventuranzas que el Evangelio según San Mateo nos transmite, Jesús nos enseña que hay felicidad cuando somos perseguidos por causa de la justicia, porque esa fidelidad y fortaleza ante la adversidad nos dan en posesión el reino de los cielos. Se me ocurre que esa persecución se concreta hoy en la agresión hacia una propuesta que no absolutiza soluciones, que no partidiza las respuestas y que busca encontrar coincidencias y generar acuerdos para una sociedad urgida y una justicia que nos permita avanzar. Los animo a seguir construyendo esta Argentina más justa que nuestro corazón anhela, con todas sus fuerzas y toda su alma, para llevar adelante su misión allí donde el Señor los envió. Dios los bendiga y acompañe a todos.
Y después de escuchar al padre Daniel Díaz con una reflexión que nos deja para toda la semana, vamos a escuchar Salud Mental y Espiritualidad. una reunión donde el tema es promoviendo el bienestar en las empresas. Se reunieron Felicitas Castrillón, que es fundadora y directora de Ginkgo Comunicación, y Sergio Sinay, escritor y periodista, investigador de los vínculos humanos. Quien les hace las preguntas es Patricio Naveira, ejecutivo en relaciones con el Gobierno, Comunicaciones y Asuntos Públicos. Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas siempre se ayuda a todos los dirigentes de empresas a vivir en forma coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana. Si se quieren asociar, pueden hacerlo en www.acde.org.ar. Ahora sí, vamos a escuchar este encuentro que realmente, también como el padre Díaz, nos deja una reflexión para llevar al trabajo, para tenerlo en el estudio, para reflexionar con la familia. Los invito a escucharlo.
Empresa y espiritualidad. ¿Pueden las empresas ser espirituales? Yo diría que no, que las empresas no pueden ser ni espirituales, ni morales, incluso ni éticas, aunque escriban códigos de ética. Porque las empresas son abstracciones, y las empresas dejan de ser abstracciones cuando empiezan a trasuntar la ética, los valores, la espiritualidad de aquellos que las componen. Las empresas no pueden ser espirituales porque son abstracciones, pero quienes se deben la tarea de expandir y explorar al máximo su dimensión espiritual son quienes componen las empresas. Entonces, las empresas pueden ser una vía para la espiritualidad, no espirituales en sí mismos. Y este es el gran desafío para el trabajo en las empresas: ser seres espirituales en este sentido de la palabra que excede a lo religioso. Yo creo que en realidad la religión está incluida dentro de la espiritualidad y que los humanos somos seres espirituales y estamos desafiados a demostrar esta espiritualidad, y tanto la empresa como las religiones que profesamos, los trabajos que hacemos, las religiones que profesamos, la forma en que las profesamos y la forma en que trabajamos son los desafíos a la expresión y a la consagración de alguna manera de nuestra espiritualidad, y también la gran oportunidad y el gran desafío de encontrar una respuesta a esa pregunta permanente de la vida, que la vida no se cansa de hacernos y que lo va a seguir haciendo hasta nuestro último día, incluso aunque nos pongamos tapones en los oídos y en el corazón, y que es: ¿para qué estamos aquí?
¿Cuáles son los desafíos actuales a la espiritualidad? O sea, los challenges que tiene la espiritualidad hoy por hoy, y cuáles podrían ser, entre comillas, los beneficios que nos da esa espiritualidad y de vivirla. No sé quién quiere empezar o explorar o expandir un poquito más el concepto.
Yo, si quieren, cuento lo que a mí me pasa, pero creo que estamos en un mundo automático y que quiere todo ya. Entonces, me parece que el gran desafío es el proceso. Creo que nos tenemos que enamorar del proceso y abrazar el proceso. Y en general, los procesos de crecimiento espiritual y de alimento espiritual son largos, o son, qué sé yo, no le ponemos los tiempos actuales, no es apretar un botón y algo pasa. Y creo que ese es el gran desafío y la cuestión de la distracción, ¿no? Hoy pedirle a alguien que haga silencio o que en la radio de su auto ponga la lectura diaria en vez de Longobardi o las noticias, de las que tenemos que estar también enterados porque vivimos en esta Argentina, es difícil. La competencia que hay es enorme, pero es una competencia bastante vacía, ¿no? Y que no nos lleva a hacernos las preguntas correctas. Yo creo que ese es el mayor desafío en lo personal.
Realmente, el gran desafío lo podría sintetizar así en el plano espiritual, que es cómo regresar a la interioridad sin desligarse de la totalidad, ¿no? Estamos en un mundo donde estamos como un guante dado vuelta hacia afuera, todos hacia afuera, con una pérdida bastante dramática de la capacidad de contemplación. La contemplación es la enorme posibilidad de maravillarse, maravillarse de estar, maravillarse de contemplar el mundo y el planeta, las dos cosas. Porque el mundo, decía Hannah Arendt, esta filósofa alemana, decía, el mundo es lo que construimos los seres humanos. El planeta es ese espacio que habitamos junto con otras especies, pero mundo es aquello que está construido por nosotros, significado por nosotros y de alguna manera diseñado para nuestra interrelación y nuestra convivencia, a la vida de a la vida real, a la vida del cuerpo a cuerpo, del encuentro con el otro, del encuentro con el mundo. No hay silencio. Vivimos en el mundo probablemente más bullicioso, más ruidoso que se haya habitado nunca, pero esos ruidos no son palabras que se entiendan, no son música que nos enriquezca el alma, es ruido, es solo ruido. El ruido de afuera, cuando no se está conectado al ruido de afuera, se está conectado de todas maneras. La gente va con los auriculares, entonces si alguien saluda o si alguien pide ayuda, no la van a escuchar. O si alguien ofrece una buena nueva, no la van a escuchar y no la van a mirar. Entonces, ¿cómo volver a mirarnos? Este es el gran desafío, porque la espiritualidad hay que encarnarla. Si la espiritualidad no baja a nuestros cuerpos y a nuestra vida y a nuestros encuentros y a nuestras realizaciones de todos los días, es simplemente una palabra que se desvanece en el aire. Entonces, volver a ser espirituales es volver a esa dimensión del encuentro con el otro y de la posibilidad de trascender en ese encuentro. Este es el gran desafío. Un desafío contra el que atenta un desarrollo tecnológico seductor que todo el tiempo nos está ofreciendo vías de escape de la espiritualidad y del encuentro, y es muy seductor, muy vendedor, porque tiene que vender, y además para vender tiene que ser seductor, pero que es un desarrollo, yo creo que ahí hay un gran desafío, que es cómo conectar el desarrollo científico y tecnológico, tecnológico sobre todo, con valores y con espiritualidad, porque los caminos son divergentes en este momento. La espiritualidad, la moral, en el mejor sentido de la palabra, la moral no el moralismo, sino la moral, lo que se debe y lo que se le debe al otro, todo esto va por un lado, y los valores. Y el desarrollo tecnológico va por otro. Y volver a poner el desarrollo tecnológico al servicio de los valores humanos, de las necesidades, no de los deseos, sino de las necesidades humanas, y de la posibilidad del encuentro y la construcción conjunta de un mundo mejor, es un desafío absoluto y es la posibilidad del reencuentro con una espiritualidad bastante golpeada y perdida en muchos aspectos hoy.
Es que cómo compatibilizar la vorágine diaria con el recogimiento necesario para llevar adelante una vida interior sana y profunda. O sea, la pregunta es cómo, porque el día a día, lo que acabaste de mencionar, lo hace bien complejo, uh-huh. Y las presiones, y la pandemia, y la situación del país, o sea, los factores son realmente innumerables y diversos. Entonces, y ahí también en el cómo, yo diría, bueno, a través del cómo, el mensaje final esperanzador, ¿no? Se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo y cómo se puede? Sería la pregunta.
Yo insisto con la cuestión de... Perdón, Sergio, si querés... No, insisto con la cuestión de dos en dos. Solos no podemos. Es muy difícil, por el embate de lo moderno, ir solos. Me parece que ACDE es un espacio muy bueno, me parece que los retiros son espacios muy buenos. Hoy a la mañana, antes de dar esta charla, me llamó una amiga, como una hora antes, y me dijo, ¿no querés rezar una decena? Porque así el Espíritu Santo te ilumina. Y yo dije, qué suerte que tengo de tener una amiga así, porque no sé, es un ejemplo tonto, pero rodearnos de gente que, no para ser sectarios, no lo digo en ese sentido, pero sí es gente que nos acompañe, que nos ayude, que no nos deje caer, que nos invite, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo que muy, muy, muy devota y me invitaba los mediodías a adorar al Santísimo y yo las primeras veces le decía, yo me quiero comer, tengo hambre. Y sin embargo, fue la persona que me enseñó a adorar. Yo no sabía adorar al Santísimo y gracias a ella adoro. Entonces creo que hacerlo de varios, ayudarnos entre nosotros, me parece, por lo menos a mí es la manera que me resulta. Y otra cosa que me resulta es ponerlo en la agenda. Yo soy bastante hija del rigor y a lo que yo le dedico tiempo en general sucede, ¿no? Y en general van a mi agenda las cosas que por ahí me cuestan más, las que me salen solas. Nunca pongo a ver una película en Netflix en la agenda, porque eso sale, tengo la tentación, pero sí de hacer gimnasia o dedicarle un rato a algo o ir a visitar a una persona que me cuesta o irme a confesar. Esas cosas van a la agenda porque por lo menos a mí es la forma en la que me resulta un cumplimiento más efectivo, pero bueno, es solo un ejemplo, no sé si a todo el mundo le sirve.
Ya. ¿Qué podríamos compartir concretamente para las organizaciones y para las personas que trabajan en organizaciones que promuevan un cambio dentro de ellas para con sus colaboradores?
Yo tal vez, por la experiencia que tengo en empresas, no creo en soluciones top-down, sino más vale bottom-up, porque creo en las personas y creo que las empresas deberían habilitar, permitir ser canal, pero no deberían ser las impulsoras. Por esto mismo de que ¿quién es la empresa? ¿Es el CEO? ¿Es el director de recursos humanos? ¿Es el área de qué? ¿Dónde cae esto? Cae en toda la empresa. A mí me parece que armar espacios físicos chiquititos, humildes, no lo de Harvard, puede ayudar mucho, porque es ponerle la cuestión física fija materialmente las cosas, pero después cualquier, tantas propuestas como nuestra creatividad nos permita, de espacios de oración, de la charla navideña, de traer un cura alguna vez para que hable de algo, no sé, creo que ahí puede haber una lista enorme, ¿no? De cosas y que cosas que también se relacionen a lo bueno, ¿no? Yo lamentablemente traje dos ejemplos de personas que murieron, pero me parece que también cuestiones que tengan que ver con celebrar, con reconocer, con transmitir la alegría, ¿no? Los que tenemos fe debemos transmitir la alegría, casi, no como un mandato, pero sí como una manifestación de la plenitud que tenemos interna, ¿no? Entonces, yo pensaría en cosas tangibles, manejables, pero que surjan desde la gente y con no tanta aspiración de llenar estadios o llenar la sala de directorio, que es la más grande que tiene la oficina, sino alguna cosa chiquita, el horario de almuerzo, dedicárselo a una reflexión, ir a la iglesia de la vuelta y hacer algo, ¿no? O lo que surja de la creatividad de las personas, pero creo que son todas cosas que están bastante al alcance de la mano. No sé si requieren inversión enorme, ni grandes políticas, ni bueno, las empresas tienden a enredarse en esas cosas para que después las cosas no pasen, ¿no? Entonces creo que son cosas mucho más chiquitas, alcanzables, personales, humanas. No sé, así lo vivo yo, lo siento yo.
Sí, yo coincido plenamente con esto que dice Felicita. Me parece que es de lo chiquito a lo grande, es de adentro hacia afuera. Así es como se producen las verdaderas transformaciones, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Y se vacía y se desespiritualiza cuando se empieza al revés, cuando se empieza desde lo visible, desde lo grande, desde lo ruidoso. Pequeños espacios. Para eso es importante mantener la presencialidad, por ejemplo, si vamos a ir a cosas operativas, ¿no? Hay todo este enamoramiento con el home office y todo eso. Yo creo que la presencialidad tiene que ver no solamente, ¿no? La presencialidad, una presencialidad no burocrática, no es decir, bueno, se cumplieron los horarios, estuvo físicamente las personas, sino mantener espacios de presencialidad, pero que sean para algo, para el encuentro, para la trascendencia, para compartir ideas, sensaciones, inquietudes, necesidades.
Ideas, sensaciones, ¿qué les parece? Un mundo automático, que se quiere todo ya. El programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, no es un programa de diversión, tampoco para el ya, sino que es un programa donde podemos conocer la espiritualidad llegar a Dios de distintas maneras y pedirle, orarle a Enrique y yo por alguna necesidad urgente que estamos pasando. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique y yo, Camino a la Santidad. Volvemos en esta segunda tanda y con el programa Enrique y yo, Camino a la Santidad. Vamos a seguir con el tema de las reflexiones. Es importante darnos el tiempo para reflexionar, más que nada hasta ahora, que ya seguramente muchos ya cenaron y pueden escuchar el programa y llevar estas reflexiones a la vida de cada uno. Enrique Guirao es un consultor psicológico que va a dar una mirada sobre nuestras maneras de relacionarnos con quienes nos rodean. Somos a partir de nuestro vínculo con los demás. A veces nos quejamos de los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Enrique, lo que siempre se le resaltó y quienes lo conocieron recuerdan esa gran alegría y ese gran respeto que tenía por todos. Ese gran respeto y esa gran empatía que hacía, ¿no? De preguntarle, de saber los nombres, de saber cómo eran sus familias, qué necesitaban. Que cada vez que alguien quería hablar con él, él se ocupaba directamente y no permitía que lo molesten. Él siempre le dio la importancia a cada una de las personas. Hagamos eso, empecemos con ese trabajo, con ese trabajo diario, que es, veamos cómo nosotros tratamos a los demás antes de quejarnos y ver cómo nos tratan. Vamos a escucharlo a Enrique Guirao.
Somos a partir de nuestros vínculos con los demás, construyendo paz en nuestra vida y en nuestros vínculos. Iba una tardecita como esta, tomando una taza de té, de café, y de repente me meto entre algunos, me empujan y se me enchastra todo mi saco, quedé manchado porque en mi taza había café. Si en mi taza había té, tendría manchas de té. Agua, y si no, nada, si estaba vacía. La vida nos sacude, la vida nos empuja. Y lo que se va a derramar es lo que llevamos dentro. ¿Cómo está tu taza hoy? Pregúntatelo. Todo está relacionado en nuestras vidas. ¿Quién no quiere llevarse bien con los demás? En el trabajo, en la familia, con uno mismo, con los afectos. Cada vez que viene alguien a mi consultorio, viene por un tema de convivencia con los demás. Y una convivencia requiere acuerdos, reglas claras, asumir responsabilidades y revisar eso cada tanto. Todos queremos tener una convivencia donde haya reglas claras, asumir nuestras responsabilidades. ¿Y qué me dicen habitualmente? Enrique, nuestro problema es la comunicación. Yo atiendo muchas parejas en crisis, que es otra de las pandemias de hoy en día. Nuestro problema es la comunicación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿es importante la comunicación? ¿Qué me van a decir? Todos que sí. Y me van a decir, hay que aprender a escuchar y no tener egoísmo, etcétera. Entonces yo diría, si sabemos tanto, ¿por qué hay tanto dolor en los vínculos humanos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta intolerancia? ¿Qué nos pasa? Y además me interesa decir, cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de condiciones necesarias para un encuentro. También hablamos de cuáles son los obstáculos, cuáles son las actitudes y las habilidades. Aprender a comunicarnos es una tarea interior profunda. No es solo hablar de comunicación. Nadie se emborracha por una buena charla de vinos. Hay que tomárselo. Bueno, acá hay que trabajar en uno. Pero este es el quinto y el cuarto eslabón de un encadenamiento, porque todo está relacionado. Antes de la comunicación está el vínculo con los demás. ¿Qué significa vínculo? Vínculo es algo que no se ve, pero está presente todos los días. El vínculo es una atmósfera que da seguridad o la disminuye. Es un clima que da confianza o la deteriora. Confianza afectiva me estoy refiriendo. ¿Viste cuando estás con una persona y podés sentir amenaza? Amenaza de juicio, de crítica, de violencia. O podés sentir, qué bien se está con esta persona. Qué bien. Tengo ganas de verla. Transmite buena vibra. ¿De qué depende? Y muchas veces me dicen, nosotros nos peleamos por pavadas, no nos entendemos. Y yo le digo a las parejas, ustedes no se pelean por pavadas, porque pavadas tenemos todos en la vida cotidiana. Cuando el vínculo está fuerte, las pavadas son pavadas. Pero cuando el vínculo se ha deteriorado, las pavadas se hacen intolerables. Entonces, ¿qué hay en tu taza? Porque muchas veces lo que hay es lo que te hace intolerable la vida. ¿Cómo se construye un vínculo? Hay dos elementos muy importantes. Uno es tiempo. Yo empecé en el año 1990 coordinando grupos de escuela de padres. Después de 10 años escribo mi primer libro, ¿Cómo lograr equilibrio en la vida? Porque, ¿qué es lo que escucho desde ese momento hasta hoy? Estoy agotado, no tengo tiempo. Mafalda decía, paren el mundo que me quiero bajar. Y en un grupo una persona me dice, Enrique, qué difícil es parar. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿es difícil parar? Por supuesto, muchos me dirían que sí. Pero yo lo quiero reformular. Qué difícil es no parar. Porque si no aprendemos a parar, no podemos discernir. Si no podemos discernir, no podemos elegir. Si no podemos elegir, no tomamos buenas decisiones. Y entonces sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por lo tanto, ese vínculo que tanto nos interesa construir con otros, porque desde que nacemos somos seres vinculares, depende mucho del vínculo con uno mismo. ¿Cómo estoy yo hoy? Y de la mirada, ¿Cómo aprendimos a mirar? Porque hoy en día nuestra mirada no es neutra, está condicionada por un montón de aprendizajes. Sí, cuando ustedes estaban en jardín de infantes, había un muchacho alto como yo, que era amenazante y violento, capaz que yo me paro acá y dice, este flaco no me lo banco mucho. Y si era un tipo macanudo y pintón como yo, epa. Si era un tipo macanudo, dice, me cae bien, no sé qué tiene este flaco que me cae bien. ¿De qué depende entonces de lo que aprendimos? En los vínculos, lo que no se sana, se repite. Y lo que no se nutre, se desnutre. Por lo tanto, vamos a ver cómo nutrir nuestros vínculos. Y eso se hace de adentro hacia afuera. ¿Puede un celular funcionar sin carga? ¿Puede un automóvil sin combustible funcionar? ¿Alguien hoy en día a la noche no va a cargar su celular? Parece ridículo, pero eso es lo que hacemos a veces nosotros. No cargamos nuestra energía donde debe ser, en la fuente del amor y la vida, que llevamos dentro, ¿eh? Por lo tanto, también, el labor número uno es también, ¿qué poder interior tenemos? ¿Qué sentido le damos a la vida? ¿Qué sentido tiene para nosotros vivir? Porque le va a dar un sentido a morir. Porque si queremos conquistar tiempo, siempre, siempre y recontra siempre, elegir implica renunciar. Y lo más difícil a veces no es que elijo, es a qué renuncio. Hay que aprender a decir no. Pero para aprender a decir no, nos puede ayudar muchísimo definir cuál es nuestro sí. Nuestro sí personal, nuestro sí conyugal, nuestro sí familiar y laboral. Cuando uno tiene claro el sí, entonces la renuncia tiene un sentido por un valor superior. Y no voy a padecer lo que dejo, porque voy a valorar lo que elijo. Entonces no solo voy a vivir por decisiones que tienen un motivo, sino por una motivación que viene del centro interior. Ahora bien, ¿cuál es la tarea interior para ir conquistando esa paz que tanto anhelamos? Hoy hablaban de buscar la paz. Mahatma Gandhi, maestro, decía, no hay caminos hacia la paz. La paz es el camino. A mí me dicen muchas veces, Enrique, quiero ser feliz. Todo el mundo dice, quiero ser feliz. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones de vida y de relación que nos llevan a ser feliz? Casa, auto, amor, vínculos, deporte, fe, empresa. Y vamos conquistando algunas cosas de a poco. Pero conquistamos algunas y a la semana ya no nos llena tanto el auto nuevo, la casa nueva, este amor que estuvo re enamorado, etcétera, etcétera. Porque el ser humano va cayendo en el círculo de insatisfacción crónica. Porque está dentro de un paradigma que se llena de afuera hacia adentro. Y el camino es de adentro hacia afuera. ¿Cuál sería esa tarea interior profunda que todos necesitamos? Porque esa tarea interior nos lleva a un logro personal para un logro interpersonal. Conocernos en lugar de ignorarnos. Para eso hay que aprender a parar. Y ver no solo lo que pasa, sino lo que me pasa con lo que me pasa. Tomar registro de lo que experimento en mi cuerpo, lo que siento, lo que pienso, y mis valores desde esa vida interior profunda. Comprendernos en lugar de juzgarnos. El juicio y la culpa son un cáncer en los vínculos. No digo no discriminar los hechos, sino no juzgar a las personas y no juzgarnos interiormente, porque nuestro juicio nos estanca en un rótulo que no nos permite la posibilidad de cambiar, crecer, madurar y sanar. Una persona me decía a mí, por ejemplo, Enrique, yo soy muy careta, soy un hipócrita. Bueno, ¿cómo se puede tratar a sí mismo una persona que se trata de ese modo, que se mira de ese modo? Aunque sea verdad, que tuvo comportamientos caretas e hipócritas. Comportamientos, pero él es mucho más. Cada uno de ustedes son mucho más que lo que hacen y que lo que tienen. La tarea interior nos invita a descubrirnos, pero lo que no se sana se repite. Entonces este muchacho que se decía careta e hipócrita, lo invité a explorar su camino interior. ¿Y qué descubrimos? Que había un niño herido, que había sido muy humillado de niño, muy avergonzado. Lógicamente tuvo que construir un personaje porque de algún modo necesitaba valorizarse. Cuando descubrió y pudo acoger a su niño, ya no le hizo más falta comportamientos caretas y pudo descubrir qué lindo es andar por la vida siendo auténtico, comportándonos de ese modo. Si podemos verdaderamente comprendernos en lugar de juzgarnos, podemos aceptarnos en lugar de culparnos. Aceptarnos como, Enrique, valiosos y pequeños. Somos pequeños, cometemos errores, tenemos carencias, y esas carencias nos van a ayudar a crecer y a madurar si las acogemos. Pero también somos valiosos, son mucho más que lo que hacemos, que lo que tenemos, porque tenemos una vida interior profunda a desarrollar. Y cuando verdaderamente podemos aceptarnos, podemos perdonarnos en lugar de condenarnos. Y este es el único camino que he descubierto para amarnos en lugar de castigarnos.
Tenemos una sola vida. ¿Qué mejor que amarnos, que pensar en construir y intentarlo todos los días? Intentémoslo. Intentemos crecer, intentemos ser mejor cada día. Enrique se preocupaba por nuestra formación espiritual. Siempre preguntaba qué habíamos aprendido en religión y decía que había que tener cuidado en no caer en una religión formal, de solo apariencias. Pensar que bastaba con ir a misa y rezar el rosario, que eso no era suficiente para cumplir con el mandamiento de amor a Dios. Repetía que dar la mayor gloria a Dios era cumplir con su voluntad. Siempre hablaba de la Virgen María. Contaba que su mamá, que había muerto cuando él tenía 4 años y no la recordaba mucho, pero sabía que ella, antes de acostarse por la noche, siempre rezaba 3 Ave Marías y por eso él amaba esa costumbre. Un día, mirando al retrato de su mamá, dijo que él siempre la había sentido cerca de él y que tenía 2 madres en el cielo que lo ayudaban, su mamá y la Virgen. En Luis Chico, el campo, organizaba paseos para ir a poner flores a la Virgen, cantarle y rezarle. Nos hacía reflexionar sobre lo que habíamos hecho, cómo nos habíamos portado. Esto es lo primero que nos preguntaba al saludarnos y lo que nos recomendaba al despedirse. Hay mucho para leer sobre la vida de Enrique Shaw en el libro Viviendo con Alegría, que son testimonios y breve biografía de Enrique, escrito por Sara Shaw de Crito, hija de Enrique Shaw, donde muchas personas participaron, gente que lo conocía, que quiso dejar plasmado en el libro recuerdos de ese tiempo. Se los recomiendo, lo pueden conseguir en las librerías. Viviendo con Alegría es un libro de Editorial Claretiana. Se los recomiendo, realmente un libro con testimonios y con la biografía del venerable siervo de Dios, Enrique Shaw. La verdad que hoy tenemos un programa de muchas reflexiones, y qué mejor si escuchamos el tango dedicado a Enrique, un tango que está escrito con mucho amor sobre la vida del venerable. Thank you.
menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzado altares, venerable Enrique Sol.
Y con este tango maravilloso, escrito por Juan Manuel Beatty, nos despedimos hasta la próxima semana. Los esperamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1, un programa de reflexión.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.